Nos guste o no, el acoso escolar es una realidad en muchos centros y se trata de un problema que hay que atajar lo más rápidamente posible y que hay que abordar entre toda la comunidad educativa, centros escolares, padres y, por supuesto, alumnos. Porque si eres padre y te preocupa este asunto, estarás conmigo en que ningún padre queremos que nuestro hijo sea acosado, pero tampoco que sea el acosador. Para abordar esta grave problemática nos acompaña hoy aquí en los micrófonos de COPE Ávila Beatriz Jiménez. Ella es psicóloga y también es orientadora de secundaria en el Colegio Diocesano. Beatriz, buenos días. Muchas gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Bueno, pues Beatriz, nos encontramos con un problema, yo diría pues que es grave y es complicado. Y por eso a mí me gustaría que hoy nos centráramos mucho en puntos clave, ¿no? En maneras concretas de actuar y de afrontar la situación para esas familias que están atravesando o que puedan atravesar a lo largo del curso una situación de acoso escolar en sus hogares. Porque puede ser, ¿no?, que se nos escape de las manos, que nos haga sentir perdidos, no saber cómo actuar. Por eso la primera pregunta es muy directa, Beatriz. Si una familia sospecha o directamente ya tiene la certeza de que su hijo o su hija sufre acoso escolar, ¿cómo tiene que actuar?
Bueno, pues a ver, es normal que ante una situación como esa, por parte del niño aparezca lo primero un sentimiento de vergüenza a la hora de exponerlo, también de miedo e incluso de rabia. Y es fundamental que en esos momentos lo primero que mantengamos como padres es la calma, porque es verdad que ver a nuestros hijos viviendo situaciones así no son fáciles de gestionar, pero ellos tienen que ver que es una situación que podemos ser capaces de solucionar como adultos, porque si no podemos infundir todavía más miedo o más desesperanza ante la situación. Entonces es importante, ¿no?, que haya calma, que haya una comunicación abierta y empática con nuestro hijo, que no invalidemos las situaciones y la percepción que él está teniendo a nivel emocional de lo que está viviendo en esos momentos. Y luego es fundamental pues insistirle y animarle a que hable del tema, facilitar un poco ese desahogo emocional de todo lo que está sintiendo, porque es verdad que cuando ya llega esa información a los padres, hay muchas veces que los hijos ya llevan un tiempo, ¿no?, acumulando un dolor emocional que al final genera como mucha tensión interna y necesitan irlo colocando. Es verdad que dentro de eso tiene que existir por parte de las familias una coordinación y una comunicación muy directa y muy honesta con el centro educativo. Y esto implica que también a nuestro hijo tenemos que decirle que puede ser que esta información no sea confidencial, sino que se va a tratar desde la mayor prudencia posible, pero que necesitamos la colaboración entre familia y escuela.
Bueno, nos has explicado un poco cómo actuar, ¿no?, sobre todo con nuestros hijos, ¿no?, intentando tener la máxima comunicación, que ellos se puedan desahogar de esa situación que les está generando tanta tensión, no tanto malestar. Pero ¿cómo podemos actuar para atajar esa situación, para que ese acoso escolar deje de producirse?
Bueno, pues lo primero que existir, como decía, es esa coordinación entre la escuela y el centro y la familia. Si es un acoso que se produce dentro del educativo, es necesario que ambas partes o ambas áreas del niño vayan en comunicación constante. Lo primero que se tiene que hacer es comunicar situaciones son las que se han dado, que se dan, porque es importante también saber dónde hay que empezar a poner esas medidas de protección. También intentar rápidos, ¿no?, en ese aspecto a la hora de abordarlo para las medidas preventivas de protección.
Beatriz, te voy perdiendo un poquito la voz, no sé si te puedes mover porque hay momentos en los que se nos va un poquito la cobertura y se nos queda así como alguna frasecita o alguna palabra en blanco. A ver si ahí podemos entenderte mejor, Beatriz. Sí, nos hablabas de
aquí se me escuche.
Nos hablabas de esa importante y continua comunicación, ¿no?, entre la familia y el centro.
Sí, es fundamental porque ahí lo que se va a hacer ya es una primera fase en la que el centro lo que va a recabar es toda la información posible. Va a observar todos esos indicadores de acoso porque obviamente hay que identificar en qué situaciones se da, cómo se puede proteger al alumno en todas esas circunstancias y hay que hacer observación directa, recabar entrevistas e información adicional que nos pueda facilitar todo lo posible esa protección del menor. menor. Y a partir de ahí, en los centros se están obligados a abrir un protocolo de acoso para esclarecer si existe esa respuesta de acoso e inicialmente ya desde ese momento tomar medidas de prevención.
Si ya se ha identificado ese acoso, esas personas o esos jóvenes, esos adolescentes que están acosando, ¿cuáles son las medidas? ¿Cuál es ese protocolo? ¿Qué se hace ante estas situaciones?
Bueno. Lo primero es que hay que tener en cuenta que los protocolos de acoso, aunque manifiestan un poco cuáles son las indicaciones generales, cada niño o cada alumno de manera particular tiene que tener un plan de intervención individualizado, porque no todos los alumnos van a necesitar las mismas medidas de protección. Pero lo primero que se debería de establecer es una separación de los alumnos para que no haya coincidencia en clase si se considera que ese acoso no cesa. Se tiene que intervenir tanto con el alumno acosado como con los acosadores, porque no olvidemos que también son alumnos que están en un proceso de desarrollo y que hay que ayudarles a reconducir determinadas conductas de acoso. Con lo cual se tiene que intentar que las medidas sean reparativas y reconstructivas, restauradoras del daño, digamos.
Supongo que también ahí es fundamental, ¿no?, todas las familias, tanto la familia del chico o la chica que está sufriendo el acoso escolar como la familia del chico o la chica que están infringiendo ese acoso escolar.
Sí, incluso me atrevería a decir que también es importante incluir a los observadores, ¿no? Que es una figura que queda ahí un poco como en una actitud pasiva, pero que tiene mucho también que aportar, porque normalmente son aquellos alumnos que más información conocen sobre ello y que más pueden hacer también como grupo para prevenir ese acoso y erradicarlo.
Todo esto estamos hablando ya cuando somos conscientes de ese problema de acoso escolar. Lo que pasa que entiendo, Beatriz, que muchas veces el problema es no querer denunciar, ¿no? Porque se temen represalias aún más mayores, claro, este no es el camino, hay que dar ese paso, ¿no? Que quizás sea el inicialmente más difícil de dar, el de denunciar la situación.
Sí, es importante, porque muchas veces, y yo observo que en los centros educativos, a veces cuando no existe una denuncia y no tenemos evidencias claras, al final no somos la policía, y es complicado que se puedan dar pasos si no se tiene toda la información o la evidencia de lo que sucede. Cuando hay una denuncia, no olvidemos que ya se convierte en una investigación en la que es más fácil poder actuar a nivel de centro también, ¿no? Y es verdad que todavía existe como mucho miedo a las represalias y eso al final es lo que alimenta, ¿no? Que las situaciones muchas veces no se erradiquen, ¿no? Porque también el acosador se ve más fuerte si ve que no existen medidas que no tienen que ser solo punitivas, ¿eh? Porque no olvidemos lo que decimos, que están en pleno desarrollo, donde lo que hay que ayudarles también es a reconducir esa situación, porque el propio acosador muchas veces detrás tiene una realidad emocional también muy complicada.
Por tu experiencia, Beatriz, como orientadora, como psicóloga, ¿se pueden solucionar estas situaciones de acoso? ¿Se pueden reconducir o es complicado?
Yo he visto que cuando existe una coordinación y una confianza total entre el centro y la escuela, entre el centro y la familia, sí que existe una finalización de ese acoso, una reconstrucción de la vida normalizada del alumno y también incluso una reparación del daño. Y en muchas ocasiones se ve una evolución positiva de los acosadores. O sea que sí que se puede, siempre y cuando se lleven a cabo las medidas y todos vayamos coordinados en la misma dirección, que a veces no es fácil, pero sí que se consiguen muchas cosas cuando esto se lleva a cabo.
Cuando la situación ya se escapa de las manos de las familias y del centro escolar y no hay forma de parar ese acoso, ¿es el momento ya de recurrir a la denuncia o a la policía?
Sí, es imprescindible a veces que cuando una situación no para se lleve a cabo, porque no olvidemos que el daño que se realiza cuando un niño sufre acoso es muy grave, ¿no? Incluso no solamente a lo que es la denuncia en policía, sino también tener en cuenta, por ejemplo, aquí en Castilla y León tenemos un convenio con el Colegio de Psicólogos de Castilla y León en el cual los alumnos que sufren acoso después tienen terapia psicológica gratuita para ayudarles también un poco a trabajar sobre la situación que están viviendo y eso me parece que también es importante que se utilice. y a veces pues tiene que existir también una denuncia para que podamos llevar a cabo esas medidas o podamos solicitar otro tipo de ayudas.
Recuérdanos un poco, Beatriz, cuáles son esas principales formas de acoso que se dan en los centros escolares.
Bueno, pues normalmente yo distinguiría entre lo que es el bullying o el acoso y lo que es el ciberbullying, porque no llegan de la misma manera y sí que es verdad que el ciberbullying en concreto tiene bastante más peso y más repercusión negativa sobre los alumnos que lo sufren. Casi la mitad de los alumnos que sufren bullying también sufren maltrato digital o ciberbullying. Y bueno, pues las causas principales, o sea, los tipos de acoso principalmente que tenemos son acoso físico, en el cual hay agresiones directas, el acoso verbal, que puede ser a través de insultos, de menosprecios, de meterse con defectos físicos o limitaciones del alumno acosado. También social, porque hay conductas como, por ejemplo, situaciones de aislamiento respecto al grupo, dejarle excluido o ignorarle, que también son situaciones de acoso. Y luego está el acoso psicológico, ¿no?, que es aquel que produzca angustia, humillación o vergüenza en la persona que lo sufre.
¿Y a partir de qué edades empiezan a producirse este tipo de acosos escolares, Beatriz?
Bueno, pues habría que estudiar un poco cuáles son las causas por las cuales empiezan ahí, ¿no? Porque habría que valorar también un poco qué uso se hacen de las redes sociales y de las tecnologías, pero se ha visto que más o menos la segunda etapa de la adolescencia, digamos, a partir de los 10 años en adelante y la primera etapa adolescente es cuando más se producen estas situaciones.
¿Y hay un límite de edad a partir de esa edad, ya que dices ya no suele haber acoso escolar?
Bueno, pues yo creo que también influye mucho el desarrollo personal, ¿no?, de la persona. Es que no olvidemos que en esas etapas es cuando están desarrollando el razonamiento moral, el pensamiento crítico, la empatía. Luego, a partir de, digamos, de los 14 años, 15 años, las situaciones normalmente van reconduciendo y van disminuyendo. Sí que se nota esa bajada.
Se nota,
¿no?
¿Cómo puede afectar esta situación de acoso al desarrollo y al crecimiento de ese niño o ese adolescente?
Bueno, pues se pueden dar circunstancias de problemas de salud mental, ¿no? Depresión y ansiedad, baja autoestima, un bajo autoconcepto, dificultad en las relaciones sociales que puede derivar incluso en una ansiedad social o en un aislamiento y evitar situaciones con otras personas. Y no olvidemos que el bullying normalmente tiene una repercusión muy grande también como factor de riesgo en el suicidio. Hay un porcentaje bastante elevado, casi de la mitad de los adolescentes que se llegan al suicidio han sufrido como uno de los factores de riesgo que se han encontrado ha sido el acoso escolar.
Bueno, pues yo creo que todos estos motivos que nos has dado son suficientes y de mucho peso, ¿no?, como para saber que estamos ante un tema grave, de mucha importancia, ¿no?, en el que hay que trabajar toda la comunidad educativa, los padres con nuestros hijos en nuestras casas, en los centros escolares, para que estas situaciones dejen de producirse, ¿no?, en los colegios, ¿no?, que haya una conciencia desde que son bien pequeñitos, ¿no?, para que no se produzca, para que si se ve, se denuncie y para que todos vayamos remando, ¿no? Yo creo que en la misma dirección.
Efectivamente.
Pues Beatriz Jiménez, psicóloga orientadora de secundaria, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en COPE.
Gracias a vosotros.